1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato que estén aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra Energética Díaz? ¿Y qué tal Cuba?
Sí, uno, dos.
No, la verdad es que estás bellísima hoy con esa cosa. Gracias. Que tienes puesta, que parece una cota de malla, parece un luchador de la...
Pero por ya ahí tú no... ya tú ves, mal camino, no, mal camino. Por eso, redireccionate.
Por ahí no van los tiros. Uh-huh. Estuve leyendo en internet y me sorprendió muchísimo que la historia de un toro que se salvó de ser buey recorre todas las redes sociales. Sí, y no solamente porque se salvó de la humillación de haber sido castrado, sino porque además se convirtió en castrador. Sucedió en Asturias y el animal estaba acostado tras haber recibido la primera inyección con sedante para la castración, cuando de repente se levantó y embistió al veterinario justo ahí. En lo que él iba a cortar, se quedó...
¿Se sabe que fue del veterinario?
Así quedó el veterinario.
¿Se sabe que fue del veterinario?
No, de momento ya sabemos que padre no puede ser. Pero...
A lo mejor, bueno, lo pinta más grave de lo que fue, ¿no? A fin de cuentas, perdonaron al animalito.
Sí, perdonaron al toro. Oye, cualquiera lo hubiese... Si no lo
perdonaron... Cualquiera. Yo creo que no, que todo lo contrario, que otros veterinarios hubiesen dicho, ah, sí,
eso sería
tú verás lo que
eso
te espera.
Serían... veterinarios revanchistas y vengadores como en Santi Espíritu, pero en España no. Ahí
a ver, ¿por qué tú tienes que sacar a relucir Santi Espíritu? ¿Qué tiene que ver eso? Yo creo que es bastante lógico, ¿no?
No hay nada de lógica. De hecho, ya cambiamos de tema y nos vamos para donde vamos
está bien.
Ya me aburrí
si
del
tú
tema.
Quieres.
Hoy 1800 Online se viste de gala, porque tenemos una invitada de lujo realmente, mujer talentosa y una belleza inalcanzable para los seres humanos. Pero preséntalo tú, porque por donde vamos, esto va a dejar de ser una presentación para hacer una declaración de amor.
Pero qué sato me ha salido. Efectivamente, tenemos con nosotros hoy en 1800 Online a la actriz cubana Jacqueline Arenal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación.
No, gracias a ustedes por invitarme.
No, el placer es todo nuestro de que estés por acá. Oye, Jacqueline, ¿sabes qué? Bueno... ¿A quién tú no le gustas? Tú le gustas al planeta, a todas las personas que te ven.
Dios te oiga, ¿viste?
No, esa es la realidad. Lo que pasa es que yo contigo tengo un affair diferente, realmente. Porque yo cada vez que te veo en internet, en la televisión y tal, tú me recuerdas... ¿Cómo explicarte? Te lo voy a contar otra manera. Yo un día me fui a hacer una colonoscopía y después de salir de la anestesia... Mi buen amigo, una persona que respeto muchísimo, Manolo Herrera, el director de cine, mi esposo es Linda Núñez,
sí. Me
dijo, mira, para que no vayas manejando hasta tu casa, pasa por Eco, no sé si recuerdas, la casa de donde se hacían doblajes allá en Cuba.
Claro que me acuerdo, sí.
Exacto, y entonces después y eso fue lo que hice, para no ir para mi casa manejando, fui caminando hasta Eco, y allí Manolo me sentó en un diván allí que tenían allí. Y la primera cosa que vi cuando realmente volví en sí de la anestesia fue tu rostro. Entonces cada vez que yo
no
te veo...
No te traigo muy buenos recuerdos por lo que veo.
Pues fíjate que sí, que son muy agradables. De ahí para allá me empezó a gustar la colonoscopía.
Te quedó
buscando. Ay, Jacqueline, aquí he estado yo con un tremendo susto a que él terminara la historia esa del mejor modo posible. Pero no, estuvo bastante feliz al final. Ay, mi madre, ahora me toca a mí. Quédate calladito un ratito.
Ok.
Jacqueline, resides en Colombia desde hace años. Cuéntanos cómo llegaste allí.
Bueno, realmente es una cosa que sucedió bastante fortuitamente. Yo, digamos que no estaba buscando en ese momento trabajo en Colombia, ni siquiera fuera en ese momento de Cuba, porque estuvo mi mamá muy enferma, finalmente mi mamá falleció y durante todo ese tiempo estaba yo, bueno, bastante mal, no, digamos, no estaba, estaba en todo menos en hacer planes de trabajo. Cuando llegaron unos colombianos de RCN Televisión a hacer unos castings, digamos, hacer un registro más bien de varios actores cubanos y realmente me llamaron del ICAI, que fue a través del organismo que ellos hicieron el casting, y yo hice un registro, simplemente un registro de esos tantos registros que hacemos los actores por ahí. Después de eso, pues Mijail Mulcahy, que en ese momento era mi esposo, fue seleccionado para ir a Colombia a hacer un casting. Mientras estaba haciendo ese casting, que no salió porque le dijeron que era muy joven para el personaje. El director de esa serie le comentó que estaba buscando una actriz con tales características para un personaje, que no la encontraba. Era la antagonista de la serie, y entonces él me propuso. Y ahí se quedó todo. De hecho, él regresó a Cuba y me dijo, yo te propuse para algo, pero yo dije, bueno, cosas que nunca se van a dar, y menos de esa manera, ¿no? Y bueno, efectivamente una semana después, él le dijo, la puedes ver en varias películas, y le dio nombre de las películas. Este director se quedó como interesado, consiguió una película que yo hice, El siglo de las luces,
claro.
Y decidió que quería hacerme un casting. Entonces me llamaron, me llevaron a Bogotá a hacer el casting, y como en los cuentos de cosas que no suelen suceder, a veces tenemos que esperar mucho porque nos digan que si hemos quedado o no en los castings, y me dijeron que sí, que había quedado, que me elegían y que me venía un año para Colombia. Imagínate, de pronto todo, no, pero espere, ¿un año cuándo? No, ya, en una semana que se empieza a grabar. Entonces, no, pero bueno, y mi hija y mi familia, no, te traemos con la familia. Esa fue la manera en que llegué a Colombia para hacer la telenovela Los Reyes.
Fantástico, de verdad, la historia esta de cómo llegaste a Colombia. Sí. Y bueno, yo también, ya hemos tenido acá en el programa otros cubanos que también viven en Colombia, artistas, y me sorprende siempre lo bien que encajan los cubanos con los colombianos, los cubanos en Colombia. ¿A qué tú crees que se deba esto?
No, yo creo que ellos respetan mucho a los cubanos en general, porque consideran que estamos bien formados, ¿verdad? Pero yo creo que además de eso hay una cosa cultural que nos ayuda mucho. O sea, realmente hay muchos puntos en común, sobre todo con la parte de la costa colombiana, Santa Marta, Cartagena, incluso hablamos muy parecido, ¿no? Muchas veces en Colombia no sabían al principio que yo era cubana, y siempre me decían, no, la costeña de la novela, la costeña, pues pensaban que era de la costa de allá. Entonces, culturalmente hay mucha empatía. Nos podemos entender muy bien, hay cosas, hay diferencias. Yo al principio estaba bien angustiada porque tenía que ser una mujer muy popular, que estaba llena de dichos, de refranes, que eso sí son muy colombianos. Y me tuve que ir mucho a la calle a conocer mujeres como esta, y tenía mucho miedo de hacer un cliché, una imitación mal hecha, cosa que siempre detesto, incluso cuando nos imitan a nosotros los cubanos, ¿no? Que uno dice, eso no es un cubano.
Exacto, que dicen, oye, chico, oye.
Uy, no, ya nadie dice eso. Es horrible, sí. Y realmente tenía mucho temor, pero creo que me pude conectar con la esencia de las mujeres colombianas, porque tiene mucho que ver con lo que somos los cubanos, ¿no? Y ya te digo, ellos son muy respetuosos de nuestro trabajo, de la preparación un poco que hemos tenido, un poco los actores colombianos, a quienes respeto inmensamente, porque creo que la competencia ha sido más difícil de lo que me podía imaginar. Realmente ellos están muy interesados en... Ellos no tienen una formación, digamos, dentro de una universidad como tenemos los cubanos, los actores o algo así. Se forman muchos empíricamente o a través de talleres, pero eso mismo hace que ellos estén muy interesados en formarse. Apenas ganan un poco de dinero, siempre apartan un poco de dinero para seguirse formando y tomar un taller en Argentina y otro en Estados Unidos y otro... Y realmente son gente que les interesa mucho su trabajo y que están bien preparados, más de lo que ellos creen.
Claro, oye, pero... eres una mujer bella y posees una belleza bastante sui generis, digamos que no posees el tipo de belleza así apacible como en una pintura de Sandro Botticelli, sino algo mucho más exótica, algo más agresiva. ¿Nunca te has planteado o te han planteado protagonizar Doña Bárbara o La vida de María Félix, una cosa así? Pero eso contéstamelo un momentico después de una pausa, por favor.
Dale.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya. Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Escucha 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el programa que le hace llegar el internet a tus oídos.
Aquí hay un montón de gente modesta en este programa, pero bueno, aparte de eso...
Ese no es mi fuerte.
Tenemos excelentes invitados. Fíjense que hoy estamos conversando con la actriz cubana Jacqueline Arenal. Hace unos cuantos años que está residiendo en Colombia, trabajando en Colombia, y nos viene a contar un poco de lo último que ha hecho. Juan, te dejabas una pregunta pendiente.
Sí, te comentaba, te hacía la pregunta, Jacqueline, que si no te has planteado... hacer o te han planteado hacer papeles como Doña Bárbara o La vida de María Félix.
Bueno, La vida de María Félix no, la verdad, aunque me gustaría mucho, pero lo de Doña Bárbara por ahí varias veces ha estado como rondando. Recuerdo una vez que en La Habana hicieron, en uno de los programas 23M, hicieron como un concurso donde la gente opinaba quién eran las actrices que más se podían acercar a ser Doña Bárbara, y la mayoría votó por mí. Obviamente es un personaje maravilloso, sí, que me encantaría hacer, pero ha estado rondando, así como me lo estás preguntando tú, pero concretamente todavía no se va.
Ah, pues ojalá.
Ojalá se dé pronto, ojalá. Porque si no ya no habrá tiempo.
Jacqueline, ¿y cómo cambia el modo en que se desenvuelve o se proyecta una celebridad, un artista fuera de Cuba? Y me estoy refiriendo a, digamos, el trabajo en los medios, Twitter, los fans, las vallas con tu rostro en calles céntricas de Colombia. ¿Cambia el modo en que debes proyectarte? ¿Cómo ha sido eso para ti?
Bueno, yo creo que poco a poco uno se va insertando, ¿no?, en el nuevo mercado. A mí el mercado colombiano, ya te digo, me acogió desde el principio como con una buena letra, ¿no?, una buena estrella, y cuesta como adaptarse al cambio, ¿sí? Todo es mucho más grande, todo está en función de... sí, de un público muchísimo más grande que se extiende a las redes sociales, que se extiende a la parte comercial de la televisión comercial, ¿no? Y eso es bastante diferente a la televisión que se hacía en Cuba, no tanto a la televisión que se hacía en Cuba, sino lo que dices tú, a cómo se proyecta un artista, un actor. Pero bueno, definitivamente como que ya eso se ha ido insertando como parte de mi vida, y pero la verdad agradezco mucho que lo que uno hace llegue a muchísima más gente. Cierto, a veces uno dice, bueno, hice un gran esfuerzo con tal trabajo y se redujo a una cantidad de gente, y uno quisiera que lo que uno hace fuera más internacional, o por lo menos llegara a un público más amplio, y en ese sentido mi proyección ha cambiado mucho.
Claro, sabes, la primera vez que vi cantar a tu hija Camila fue hace plan años, por allá en el Teatro Mella. Recuerdo que cantaba, creo que estaba de hecho compartiendo escenarios con Antonio, el hijo de uno de los hijos de Pablo.
Así mismo, sí, el octavo color se llamaba la obra.
Exactamente, fue hace mucho tiempo de eso. Sí. Luego la vi por YouTube cantando en Factor X de Colombia.
Sí.
Pero también la he visto actuar. Como madre y como artista, ¿a qué te gustaría más que se dedicara ella? ¿Al canto, al escenario, a cuál?
Sabes que siempre nos pasa, me pasó a mí con mis padres, y de pronto ahora nos pasa a nosotros con Camila, que es que uno tiene un poco de miedo a que este mundo nuestro es muy, muy inestable. Aunque con el tiempo he aprendido que si uno logra prepararse bien y si las cosas se hacen bien, pues las oportunidades se multiplican mucho más y que en definitiva en todas las carreras se vuelve difícil convertirse en alguien que es especial, que logra destacarse. Por lo tanto, he decidido apoyar a Camila absolutamente en lo que ella quiera hacer. En principio me gustaba mucho, tiene una voz muy especial, me gustaba mucho que cantara, ¿no? Pero realmente Camila quiere, definitivamente también le interesa mucho la actuación. En este momento la está estudiando y está apasionada de la actuación. Creo que al final Camila será una actriz que puede cantar y una cantante que puede actuar, y eso es muy interesante, ¿no? De todas maneras, eso lo logran pocas artistas en la vida, y creo que al final eso es lo que Camila hará. Más allá de lo que uno quisiera que ella hiciera, es muy importante que haga lo que le gusta hacer.
Fíjate que te hice la pregunta sabiendo, casi sabía lo que me vas a contestar, porque el día 22 de octubre pasado posteaste en tu perfil de Facebook: cuando un hijo está feliz, hay una madre tocando el cielo.
Así es.
Jacqueline, yo me quedé muy sorprendida cuando te vi y te escuché en un video en YouTube, una entrevista que te hacían en Colombia, con lo bien que has integrado el acento colombiano a tu lista de talentos. ¿Cómo lo lograste? Y para aquellos que siempre hay, que critican este cambio de acento, ¿eso afecta tu cubanidad?
No, para nada. Empiezo por el final. Es obvio que lo que uno es en esencia y lo que uno es por sangre y por nacionalidad nunca quedará afectado, ¿no? Creo que esto es parte del trabajo de uno para poderlo internacionalizar, como te decía yo. O sea, es imposible que dentro de una historia que se desarrolla en Colombia, a menos que el personaje sea un personaje cubano, digamos, que uno pueda trabajar con su acento. Generalmente se busca una neutralidad para que al oído del televidente, digamos, uno no quede saltando de manera extraña dentro de la historia, para que pueda ser un personaje que vive entre ellos, ¿no? Lo mismo pasaría si nos integráramos a hacer una historia en México, o si hubiese que hacer un trabajo en inglés o en italiano o en francés, ¿no? Creo que nada de eso tiene que ver con la cubanía ni con los sentimientos de identidad de uno, para nada. Y de hecho es bastante difícil para nosotros lo del acento. Yo trabajé antes en Colombia, en España, y me tocó hacerlo durante 3 años, y es una cosa bien complicada de conseguir, porque obviamente la costumbre de hablar de una determinada manera, de poner la lengua y las palabras de determinada manera, es complicado, para no hacer un cliché, porque uno puede hacer una imitación mala de los idiomas, pero hablo para poder integrarlo de una manera verdaderamente natural, ¿no?
Claro, que eso resulte orgánico, que resulte
creíble,
orgánico.
Claro, orgánico, creíble. Entonces, bueno, sí, ha sido difícil, al principio fue muy complicado. Me decían todo el tiempo, pero es una exigencia además de de las televisoras, ¿no? Me decían, se te salió el cubano, Jacqueline, se te salió el cubano. y bueno, pues yo decía, pues sí, es que soy cubana, ¿qué hacemos?
No, claro, se tiene que salir.
Pero era importante lograrlo. Yo más bien trabajo con una neutralización del acento, porque me parece que lo otro se vuelve una imitación ahí un poquito barata y que al final la gente de los países termina no creyéndose eso.
Quería aprovechar estos últimos minutos que nos quedan para que nos adelantes algo de algún trabajo nuevo que traigas entre manos, para estar al tanto de tu carrera.
Sí, bueno, yo acabo de terminar una telenovela que protagonicé que se llama La Suegra. Yo espero que se vea por acá pronto. Esta es una novela que hice con Caracol Televisión, y cuando vine para acá todavía estaba al aire. Y en este momento estoy grabando una serie sobre el tráfico de órganos. Es una serie que todavía no se han puesto de acuerdo en cómo se llamará. Tiene un título de producción, Historia de dos hermanos, y trata un tema candente, ¿no? Lo del tráfico de órganos, que incluso yo no sabía que a partir de leer esta historia. Estoy muy contenta con esta serie, se hace con Fox Televisión Internacional, así que esa con seguridad se verá aquí, y es un tema tremendo donde están involucrados dos hermanos. Yo hago la madre de estos dos hermanos, que es una mujer que, siendo muy pobre, cuando tiene a sus hijos pequeñas, se vuelve alcohólica. Entre la pobreza, los maltratos del marido, se vuelve una alcohólica y le quitan a los hijos.
Mira, tú, me resulta algo curioso que nos hayas explicado mucho sobre esta novela, que me parece muy interesante, y no hayas hablado más de ser suegra, que te molesta tu suegra, ¿ok?
No, he tenido suegras buenas y suegras malas. He tenido de todo como en botica, pero no. Realmente la suegra fue un proyecto tremendamente chévere para mí, porque además vuelvo a ser una mujer muy colombiana, una madre de familia, una mujer popular, que realmente es una mujer que tiene un talk show aquí en los Estados Unidos, en Miami, precisamente, y en un momento es acusada de que ella compra los testimonios y lo pierde todo. Realmente es una acusación falsa, pero eso no se sabe durante mucho tiempo, y ella tiene que regresar a vivir con la familia después de que lleva 10 años siendo una mujer muy exitosa aquí, y tiene que volver a entrar, digamos, al mundo de sus hijos, de su familia, y ahí se va a desencadenar como toda la trama. Es una novela que tiene muchas cosas de comedia, pero también, o sea, combina la comedia, claro, y el drama, claro, de una manera muy interesante.
Tiene todo un poco. Jacqueline, para mí la facultad más admirable que tiene un ser humano es el agradecimiento, el ser agradecido. Le agradecemos casi todos los días a mucha gente y por muchísimas cosas. Para ti, cuando miras hacia atrás, ¿cuál es esa persona que nunca podrás dejar de agradecerle?
Creo que hay muchas personas en la lista.
Fuera de tu familia, por supuesto.
Bueno, mi familia lo traí en primerísimo lugar, mi madre, mi padre, mi hija, que ha sido una bendición impresionante, pero son tantos. Mira, tengo un maestro maravilloso que creo que me dio las herramientas más importantes para mi carrera, que fue Roberto Blanco, el director del grupo Teatro Irrumpe, y él marcó profundamente mi vida. Todavía hoy le estoy dando gracias cada vez que logro que algo me salga bien, porque creo que me dio una estructura muy fuerte como actriz. Pero además, por ejemplo, le agradezco mucho a Colombia haberme asumido prácticamente como una hija. Es un país de verdad que me ha tratado con una generosidad admirable. Le agradezco a Cuba haberme formado de una manera impresionante y sólida. Le agradezco a mis amigos todos los días por la sinceridad, por el afecto. Tengo agradecimientos tantos que seguramente se me está quedando gente muy muy importante, pero creo que yo soy de la idea, yo sigo mucho un poco la cultura tibetana, y soy de la idea de que el amor y el agradecimiento y la compasión son sentimientos importantísimos para la vida. Intento darle gracias a la vida todos los días por las cosas buenas que me da, que han sido muchas. Incluso las que han sido difíciles han sido de una enseñanza enorme. Así que yo, como tú, considero que el agradecimiento es una cualidad a la que no nos podemos negar.
Ya me habían dicho que tú eras una excelentísima persona.
Jacqueline, muchísimas gracias por habernos acompañado y muchísima suerte en todos los proyectos, y regresa por acá por 1800 Online cuando quieras.
Gracias, muchas gracias a ustedes por invitarme, les mando un abrazo muy fuerte y nada, nos veremos, seguramente que nos veremos en el futuro.
Seguro.
Gracias, amigos, por mantener la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo, en la realización de sonido Juan Pendas, y conversando con ustedes
tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao. We'll be right back.